Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, Desde la Palabra de Dios.
Desde que entré a la iglesia, me persiguen en el trabajo, me persiguen en mi casa, hasta mi novia me persigue, mi esposa me persigue, mi esposo me persigue. Yo creo que me equivoqué. Esto no jala.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Veíamos la semana pasada cómo el Espíritu conduce la vida de Jesús y lo lleva para purificarse, para llenarse de fuerza y de esa forma, como lo veíamos la semana pasada, poder afrontar todas las vicisitudes y todo lo que en su vida iba a pasar, incluyendo la misma crucifixión. Decíamos cómo el Espíritu Santo nos conduce especialmente en los momentos de tentación, cómo es el que va guiando nuestras vidas y es el que permite que nuestra vida pueda llegar a alcanzar la plenitud. Siguiendo la misma idea de la semana pasada, el texto de hoy, que escuchamos nuevamente a Lucas, nos presenta las tentaciones que podemos encontrar también en los otros dos sinópticos. También aparecen en Mateo y también en Marcos, pero con una característica o con varias características diferentes que hoy nos van a ayudar para guiar nuestra reflexión. Para iniciar hoy nuestra meditación, valdría la pena entender qué es lo que está pasando en ese momento. Y para poderlo entender, necesitamos ir al contexto, necesitamos ver qué está atrás de esta lectura. Si ustedes van al capítulo 9 que estamos leyendo de Lucas, vamos a encontrar que el contexto está referido al anuncio que hace Jesús sobre su muerte. Vemos En este capítulo 9 es una joya, es una obra maestra de Lucas, porque nos hace toda una referencia verdaderamente importante sobre el seguimiento de Cristo. Pero sin embargo, en obvio de tiempo, voy a nada más a detenerme para dar un poquito el contexto de por qué ocurre esta situación. Esto está también en los demás sinópticos. También los sinópticos presentan esta misma realidad, con otras variaciones que tampoco ahorita vienen al caso. En el versículo 21 de este capítulo 9, Jesús les dice que va a morir. Dice, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Todo parecería indicar en este texto que uno de los elementos que golpea terriblemente a los discípulos es que lo van a matar. Particularmente si nosotros revisamos los otros sinópticos, vamos a encontrar que Pedro, que no aparece en el texto lucano, Pedro trata de disuadirlo. Pedro trata de decirle, no, Señor, ¿cómo que te van a matar? O sea, no puede ser posible. Tratemos de imaginar qué es lo que está pasando en la mente y en el corazón de estos discípulos. Particularmente en el texto lucano, estamos en el último viaje, de acuerdo a San Lucas, esta sería la última Pascua, y recuerden que pues aquí empieza lo que se llama la subida a Jerusalén, es el viaje que hace Jesús, en el cual va a instruir a los discípulos. Recuerden que este es uno de los hilos conductores de Lucas, ¿no? Ir dándole al discípulo las pistas para que pueda llegar a ser un buen discípulo, un buen cristiano. Entonces, uno de los elementos es el elemento discipular. Estos discípulos, en este último viaje, ya han pasado prácticamente 3 años con Jesús. Dejaron su casa. Los que estaban casados también dejaron a la mujer, hijos. Pedro, Santiago y Juan, no sabemos los demás, pero ellos dejaron un negocio próspero, que era el tema de la pesca. Mateo había dejado incluso, pues, una profesión que le era bastante, pues, redituable. Lo han dejado prácticamente todo por seguir a este hombre que en su pensamiento tiene que ver no con el Mesías que nosotros entendemos. Esto se va a revelar hasta la cruz. El Mesías de ellos es un Mesías guerrero, victorioso. Es alguien que va a llevar a la nación de Israel nuevamente a la prosperidad. Es alguien que están esperando para que vuelva a poner en paz todo el territorio, se acabe la pobreza, se vayan los romanos y todo mundo vuelva a estar muy contento y muy feliz. Y resulta que les dice que lo van a matar. En palabras mexicanas diríamos, ya valió. ¿No? Para que mejor nos entendamos, ¿no? O sea, de repente dicen, a ver, yo dejé todo por seguir a este hombre y ahora me dice que el futuro es el fracaso, que va a ir, lo van a matar, ¿y qué vamos a hacer nosotros? O sea, nosotros, este es el de los milagros, este es el del poder, este es el ungido, este es el que sí puede conducir a Israel, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y vendría la pregunta, ¿no nos habremos equivocado? ¿No estaremos siguiendo a alguien que nos lleva al precipicio? Esto, Lucas sabe que es una de las grandes tentaciones y los grandes problemas que va a tener que enfrentar el discípulo. Lo ha visto con San Pablo en sus viajes. Es algo que ya conoce que pasa en la vida discipular. Se le llama el desaliento. La intuición de que vamos caminando hacia el fracaso, de que todo lo que hemos hecho no ha tenido ningún sentido. Es tan importante y es algo que él ha visto en el caminar con San Pablo. Recuerden que es discípulo de Pablo y que esto lo está escribiendo después de la muerte de Pablo, es decir, por el año 60, 70. O sea, ya es una experiencia discipular. Y nos presenta, si ustedes recuerdan, en el capítulo 24, en el verso 21, nos presenta precisamente esta realidad, la realidad de los decepcionados, la realidad de aquellos que abandonan a la iglesia, la realidad de aquellos que abandonan a Jesús porque lo creen muerto, porque creen que todo su trabajo fue en balde. En ese versículo nos encontramos a los que llamamos los discípulos de Emaús, un tal Cleofás y otro discípulo, que van desde Jerusalén a algún pueblito cercano y se encuentran a Jesús en el camino. Y les dice, pues, ¿a dónde van? No, pues ya vamos a nuestra casa. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Dice, ay, pues, ¿no sabes lo de Jesús? ¿Y qué? ¿Qué pasó con Jesús? Pues que nosotros creíamos que este era el Mesías. Pero resulta que hace 3 días lo mataron nuestros jefes y no sabemos qué ha sido de él. Y ya se van decepcionados. La gente que se va decepcionada de la iglesia porque tenía una idea equivocada de Mesías. Porque pensaba que Dios le iba a resolver sus problemas. Entró a la iglesia, le empezó a ir bien. Pero a pesar de esto, pues vinieron las enfermedades. Perdió el trabajo. Se enemistó con el papá o con el hijo o con el hermano. La situación se puso grave. Y gritó al Señor y pensó que tenía en él un apoyo. Y le gritó y le gritó. Y así como estamos ahorita, el silencio permanecía. Y yo que creía que el movimiento de renovación iba a sacar mi vida adelante. Y yo que pensé que cursillos me iba a sacar adelante. Y yo que pensé que vivir en Cristo me iba a sacar adelante. En fin, el movimiento que quiera. Yo que pensé que empezando a venir a misa, toda mi vida se iba a componer. Y al contrario, se ha descompuesto. Desde que entré a la iglesia, me persiguen en el trabajo, me persiguen en mi casa. Hasta mi novia me persigue, mi esposa me persigue, mi esposo me persigue. Yo creo que me equivoqué. Esto no jala. Nos encontramos entonces ante un contexto de muerte. Nos encontramos ante un contexto de fracaso. Y es que Lucas sabe que la vida del hombre pasa por los fracasos. Que esta es una experiencia que todos vamos a tener. Confiar en Dios tiene que ser algo que vaya más de lo que aparentemente está ocurriendo y decir, aunque esté pasando esto, hay un proyecto diferente. Hay un proyecto que ahorita yo no alcanzo a ver. Ante esta situación, Jesús dice, estos amigos necesitan una ayudadita a su fe. Necesito ayudarles para que vayan entendiendo realmente quién soy yo, porque todavía no lo tienen bien claro. Y entonces escoge a unos testigos, que en este caso son Pedro, Santiago y Juan, y se los lleva a un monte. Hasta aquí, todos los sinópticos. Todos los sinópticos, después de esta situación de crisis, porque están en una crisis, la crisis no ha pasado, a estos se los lleva a un monte. Y aquí viene la primer diferencia de Lucas. Lucas, si ustedes van al texto que estamos hoy viendo, la primera diferencia que muchas veces pasamos por encima de ella es que dice, unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar acompañado de Pedro. Quiero que vayamos a Mateo 17:1, nada más para hacer esta comparación. ¿Qué es lo primero que notan? Leamos 17:1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. ¿Cuál es la primera? Cualquier, a ver si son buenos, ya ven que hay unos de esos dibujitos, ¿no? Encuentre las diferencias. Los días, ¿no? ¿Qué significa el número 8? ¿Cuántos días tiene la semana? ¿En qué día resucita Jesús? ¿No? ¿Qué día resucita Jesús? ¿Qué es el número? ¿No? 8. Es el número 8. Pasaron los 7 días y entonces empieza el día sin ocaso. El número 8. El número 8 en el cristianismo es un número muy importante. Cuando tengan una oportunidad, dense una vueltecita a la pila bautismal y van a encontrar en las pilas bautismales que están diseñadas adecuadamente, van a encontrar aquí arriba un octágono, la vida nueva. El día octavo renace el hombre. El 8 significa resurrección, vida nueva, comienzo de una experiencia nueva. Entonces, vean cómo el Evangelio de Lucas ya les está diciendo mucha información, simplemente diciendo, y 8 días después, ¿qué va a pasar? Vamos a ver la gloria de Dios. Nada más que entonces tenemos que situar el número 8 con los anteriores. Muerte de Jesús, toda la pasión, el misterio pascual. De manera que el misterio pascual, para llegar al número 8, que es donde van a ver a Jesús, primero tengo que pasar por la muerte. Primera instrucción: ¿quieres ser hombre nuevo? ¿Quieres tener nueva vida? ¿Quieres tener una experiencia diferente con Dios? Hermano, no le saques a la muerte. Tu maestro te va a enseñar que el camino hacia el día octavo, el camino hacia el hombre nuevo, pasa siempre por la cruz. De manera que no te sea extraño lo que te acaban de decir. Entonces, ¿se fijan? La primera diferencia son los días. El texto lucano nos refiere 8 días. El siguiente elemento, seguramente ya se dieron cuenta, ¿cuál sería el siguiente elemento que es diferente en el texto de Lucas? La oración. Para Lucas, el discípulo tiene que ser una persona orante, como su maestro. Recuerden, por eso es bien importante cuando nosotros conocemos la teología del escritor, porque podemos ir siguiendo claramente las huellas y saber para dónde va. Como Lucas está mostrándonos un camino, es un modelo ejemplar. Jesús se convierte en el modelo ejemplar. Él es el ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que hace Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Ora. Y por eso, si nosotros leemos sus pasajes, vamos a encontrar que todas las cosas maravillosas van a pasarle a Jesús en la oración o después de haber orado. ¿Y qué va a pasar ahora en el tema de la oración? Y aquí está lo maravilloso de este tema. ¿Qué pasa en este texto? Se va a revelar la gloria de Cristo. La fe, mis hermanos, que necesitamos para cruzar una crisis, necesita de elementos precedentes que vayan afianzando mi fe. Si no hay esos signos precedentes, a menos de que sea una fe milagrosa, que puede existir, o sea, Dios puede concederla, pero de manera ordinaria está basada en las experiencias que ya he vivido en donde Dios confirma su palabra. A todos nos las ha dado, a los chiquitos y a los grandes. Nos ha dado lo que llamamos esas semillas de fe. Están regadas a lo largo de toda nuestra vida. A veces pequeñas y a veces, como en este caso, súper grandes. Ver la gloria del Señor va a ser la gran semilla para ellos. Esto les va a decir que efectivamente este hombre es un ser especial y que lo que nos está diciendo, pues de alguna forma tenemos que aceptar. Que la muerte no va a terminar con él. ¿Y cómo sabemos que no va a terminar con él? Porque está en compañía de dos personas muertas, Moisés y Elías, que se murieron. Moisés lo podríamos situar, pues no sé, allá por el siglo quizás 19 o por allá, ¿verdad? Antes de Cristo. Años de muerto, ¿verdad? Y resulta que está vivo. O sea que la muerte, el fracaso que podríamos pensar, el peor fracaso de nuestra vida es la muerte, pues resulta que no existe. Porque está vivo, lo mismo que Elías, están vivos, y no solamente están vivos, sino que están, que es otra de las características de Lucas, igual que Jesús. Los otros nada más dicen que estaban conversando con Jesús, y si ustedes se fijan en una lectura atenta, dicen, era Moisés y Elías que estaban rodeados de un resplandor glorioso, y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a tener lugar en Jerusalén. Entonces, versículo 29. Mientras oraba, su aspecto de su cara cambió. Misma experiencia que encontramos en Moisés en aquel tiempo. Y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados del resplandor. Es decir, la vida, el octavo día, la resurrección, es para todos, no nada más para Jesús, pero pasa por la cruz. Estás teniendo problemas en tu casa, no te equivocaste de camino, ese es el camino. Mucha gente abandona la iglesia y se va al Reiki porque ahí le dicen que lo van a sanar. Mismas promesas mesiánicas que hacía Jesús. Se van al yoga porque ahí van a encontrar paz y felicidad. Las mismas promesas que hacía Jesús. Se van con pare de sufrir porque creen que la vida es gozo y alegría. Y si algunas de las promesas que hacen otras sectas y religiones pueden ser iguales o parecidas a las de Cristo, necesitamos signos que verdaderamente confirmen que esto es verdad. Y el signo no puede ser que una persona se sintió bien cuando fue al Reiki o cualquiera de estas cosas. El signo, hermanos, es la resurrección, porque la vida es completamente transitoria. Nos vamos a morir. Nuestros abuelos, muchos de los que estamos aquí, ya no están. Y creo que los bisabuelos, de la mayoría, pues menos. Y tatarabuelos, pues no creo que nadie tenga un tatarabuelo aquí. Es decir, después de los 100 años, difícilmente la brincas. Te vas a morir. Y es bien poquito el periodo que vives. ¿Y luego qué? Y luego el octavo día. Y luego la resurrección. Y luego la vida eterna. Y mientras que vamos caminando por aquí, decíamos la semana pasada, Tenemos al Espíritu Santo que nos va conduciendo y nos va guiando por en medio de nuestras dificultades, por en medio de nuestras tentaciones, por en medio de este mundo frágil y siempre complicado por la influencia del pecado mío y de los demás. Necesitamos entonces que Dios fortalezca nuestra fe. ¿Y cómo se fortalece? A través de la oración. Solamente las personas que oran van a poder descubrir la presencia gloriosa de Dios en su vida. Porque orando es como vamos a poder ver estas realidades que no se ven a simple vista. Y les voy a poner un ejemplo al menos. Les voy a poner de las realidades difíciles de nuestra vida. Realidades que de repente parecerían que nos equivocamos y que hay que tirar para otro lado. La realidad del matrimonio. La realidad del matrimonio es una realidad muy compleja. Prácticamente es un milagro sobrevivir. Imagínense ustedes, dos personas de diferente sexo. ¡Qué complicación! Y luego cuando vamos avanzando para tratar de ver de qué se trata esto, decimos, oye, yo no sé la mujer por qué piensa así, esto está demasiado raro, ¿no? Y la mujer dice, yo no sé qué les pasa, por qué ven las cosas así, si están de otra forma. Descubrimos que la mujer tiene una forma de pensar complicada, muy compleja. Cuando escribía el texto y el seminario del amor conyugal, les decía, mientras que el hombre está hecho de barro, de un material inerte, la mujer está hecha de carne del mismo hombre. Dice el Génesis que tomó una costilla, no la hizo también de tierra, la hizo de carne, ya de un ser vivo. Entonces, vean nuestra complejidad, ¿no? Es grande. Y la mujer la tomó de ahí, pues es una persona súper compleja. Vivir en comunidad, vivir juntos, decían los monjes del siglo XVI, vita communis, máxima penitencia, ¿no? Eso decían los monjes, que vivían puros hombres juntos. Ahora imagínense si lo complicamos y ponemos puras mujeres juntas. ¡Jesucristo! Y ahora todavía suban más la red y pongan un hombre y una mujer. Eso está complicado. Y todos los esposos que están aquí tendrían que darme la razón de que esto está complicado. Y que ha habido veces en su matrimonio en que han dicho, se me hace que nos equivocamos. Tan contento que estaba yo en mi casa. Tan contenta que estaba yo en mi casa. Y entonces, ante esta situación, que a veces son frecuentes y a veces no tan frecuentes, pero díganme si no es cierto que tendemos a decir, como ahorita decía de los apóstoles, ya valió. Es verdaderamente un milagro que necesito descubrir. Una pareja que no ora nunca verá la gloria de Dios en su cónyuge. Nunca verá esa semilla de gracia, de poder que Dios tiene que mantener en su matrimonio para mantenerlos unidos y todavía más, para hacerlos felices. Porque no se trata simplemente de convivir, sino de ser feliz en la convivencia, de ser feliz con la esposa, feliz con el esposo, los hijos. Qué complicado, ¿no? Cuando sobre todo llegamos a la adolescencia y no entendemos a los papás. Y hay pleitos y dificultades y nos vamos así con la muina. A lo mejor no hacemos gran problema, ¿verdad? En mi tiempo, por la disciplina y todo lo que llevábamos, pues no te le enfrentabas mucho al papá. Ahora se le enfrentan más, ¿no? Papá es un poquito más pasalón y se aguanta más. En mi tiempo, tú te la enfrentabas y rápidamente perdías un par de muelas, ¿verdad? Entonces, era mejor llevar la fiesta en paz. Pero por dentro, ¿cómo te ibas? Pues, y vas diciendo, ya valió. Todos los papás son mejores que el mío. Todas las mamás. Es que las mamás de mis amigos sí las dejan y sí les dan y no sé qué rollo. Voy a cambiar de mamá. Y vamos y le reclamamos a Dios. ¿Para qué me diste esta mamá que nomás me está regañando? Que no me da permisos, etcétera. ¿Sí? Bueno. Una persona que ora es capaz de ver en esto la gloria de Dios. Una persona que ora, mientras ora, Dios le manifiesta este misterio de resurrección, de vida nueva, que le permite al hombre cruzar en medio de las dificultades matrimoniales, cruzar en medio de las dificultades humanas de la casa, cruzar todas las dificultades de la vida, porque tienes una visión de resurrección. Es decir, aquí no termina mi matrimonio, aquí no termina mi relación con mis papás, aquí no termina nada. La muerte no es final de nada. Podemos entender bajo esta perspectiva aquella hermosísima frase de Pablo, Romanos capítulo 8, verso 28, todo conviene para los que aman al Señor. Hasta este pleito mundial que acabo de tener con mi esposa. Detrás de esto, siempre está el hombre nuevo. Siempre está la construcción de la resurrección, de la Pascua. Todo pleito es un problema grave, pero que tiene que caminar hacia el hombre nuevo. Todas nuestras crisis tienen que fortalecer nuestra vida y llevarnos a una fe más grande en Dios y en el misterio del matrimonio que estoy viviendo, en el misterio de la amistad que estoy viviendo, en el misterio de la familia en el que estoy viviendo. Me llevan a una comprensión mayor de cómo Dios está operando en mis papás, cómo Dios está operando en mi esposo, en mis hijos, y digo, Señor, qué maravilla, yo pensé que esto aquí terminaba. El hombre de fe sabe que no es así. Los apóstoles necesitaban fortalecer su fe antes de la prueba. Si nosotros no vamos fortaleciendo nuestra fe antes de la prueba, al momento de la prueba, probablemente pudiéramos tomar el rumbo de los discípulos de Emaús. ¿Y nosotros qué pensábamos? Y abandonar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, el trabajo, y lo más grave, mis hermanos, que generalmente ocurre, abandonar a Dios. La construcción del hombre nuevo pasa siempre por la cruz, siempre, y tenemos que aprenderlo. Y los discípulos tenían que aprenderlo, pero ¿cómo aprenderlo si después no sé qué sigue? Si más bien la cruz me parece el final y la destrucción de todo, si este pleito con mi papá, si este pleito con el esposo, con la esposa, si esta enfermedad parece ser el final de mi fe, parece ser el final de todo, pues entonces, ¿qué me queda? Vámonos con alguna secta que dicen tener una mejor oferta. ¿Sí? Ese es el peligro. Ese es el peligro que los discípulos pueden tener en la vida ordinaria, la decepción. Y esto solamente se subsana a través de la fe. Pero la fe no crece si no hay oración. Por eso la diferencia con Lucas es que Lucas dice que se los llevó con ellos a orar. Vengan, chiquitos, necesitamos orar. Y ahí en la oración van a descubrir quién soy yo. Se van a dar cuenta que esto que van a vivir dentro de un tiempo, que es mi crucifixión, no es el final de nada, aunque no lo entiendan. Si se fijan en los textos anteriores, vemos que ellos no entienden, sobre todo en Marcos, no entienden qué quiere de eso de decir de resucitar al tercer día. ¿Qué es eso? Bueno, yo sé que no lo pueden entender. Les voy a invitar al cerro. Vamos a orar y ahí van a ver de qué estoy hablando. O sea, para poder entrar en los misterios de Cristo, forzosamente necesitamos la oración. Para tener una fe que pueda atravesar las crisis, necesitamos la oración. La gente que no ora fácilmente sucumbe en el momento de una buena crisis, te lleva a la vida. Una crisis matrimonial grande y te lleva a la vida. O sea, necesitamos la fe. Pero la fe necesita estar sostenida por una vida de oración. Y por eso Lucas continuamente está invitando y vemos a Jesús orando, orando, orando. Y siempre que Jesús ora, sucede una cosa increíble. Cuando oró en el bautismo, descendió el Espíritu Santo. Cuando oró en el Tabor, se transfiguró. Siempre que ora, sucede algo increíble. ¿Quieres que sucedan cosas increíbles en tu vida? Ora. Y las vas a ver. No vemos cosas increíbles, especialmente en los momentos de crisis, porque casi no tenemos oración. Nuestras oraciones son momentáneas, un Padre Nuestro, una Ave María, que no es que esté mal. Pero si vemos, generalmente Jesús se pasa horas orando, y entonces pasan cosas increíbles. Subió al monte, se puso a orar y Dios le dio una capacidad súper grande para poder elegir de entre todos los que le seguían a sus 12 discípulos. Ay, Carlitos, tengo que tomar decisiones. ¿Qué carrera voy a seguir? ¿Y oras? Y luego por eso luego andas metido en una crisis terrible porque no puedo con esto y no puedo con el otro y ya tu papá ya gastó la mitad de la carrera. Y sales con que, pues no puedo. Me voy a cambiar ahora a la especialidad de paletería, ¿verdad? ¿Ah? A vender paletas o algo así, porque no puedo con las matemáticas. Yo les he platicado que yo nunca oré. Seguramente si hubiera orado hubiera entrado al seminario mucho antes. Pero no. Era un católico, aunque practicante, sin oración. Te metes en crisis y empiezas a tronar de los dedos. Ora y verás cosas increíbles. No oramos para escoger al esposo. No oramos para escoger a la esposa. No oramos para escoger la carrera. No oramos para ver si tengo que cambiarme de trabajo. No oramos en las cosas importantes. Y luego te metes en la crisis. Y ya valió. En ese momento ahora sí, Señor, Señor, Señor. Híjole. Qué difícil. Entonces, ora y vas a ver cosas increíbles. ¿Por qué? Porque tu fe te las va a garantizar. Aunque la cosa esté difícil, aunque pierda el trabajo, ahí está Dios, no me ha abandonado. Y esta crisis económica no es el final de mi economía, ni tampoco es el final de mi matrimonio, ni es el final de nada. Porque detrás de la crisis siempre hay una cosa maravillosa que Dios va a proveer. ¿Que tengo que pasar por ella? Sí. Pero ahí está la fe. Había que fortalecer entonces la fe con esas semillas de gloria que Dios va esparciendo en cada uno de nosotros, pero que solamente descubrimos cuando vamos a la oración. Porque ahí es donde podemos descubrir las cosas maravillosas que Dios ha hecho y que va haciendo en nuestra vida. El tiempo de la cuaresma entonces nos empuja a subir con Jesús a orar con la idea de fortalecer nuestra fe, porque tarde o temprano te vas a meter en un problema. Va a haber una crisis grande en tu vida, en tu matrimonio, en tu carrera, en algo. Y en ese momento necesitas recordar y decir, No, hombre, si Dios se la ha bañado, otras veces me ha sacado de cosas peores. Y cuando me ha sacado, las cosas han sido mucho mejores. Así que déjame seguirle caminando, ¿sí? No te pares. A mitad del infierno, no te pares. Síguele caminando. Debe haber una puerta por otro lado. Síguele caminando. Dios tiene siempre una puerta. Dios siempre crea un camino donde parece que no existe. Síguele. Porque así lo ha hecho. Podemos ver las obras maravillosas de Dios, aquellos que oramos. Conclusión. ¿Va a haber crisis? Sí. ¿La crisis es el final de todo? No. Siempre hay una puerta que Dios tiene preparada, pero que hay que encontrar. Y la única forma de encontrarla es con la luz de la oración. Si tú no tienes oración, estarás perdido dando vueltas en medio del fuego hasta que te achicharres. Si eres un hombre de oración, entonces tendrás fe y dirás, estoy seguro que hay una puerta. Que no la he encontrado es posible, pero estoy seguro que hay una puerta, porque Dios construye donde parece que no hay oportunidad. Si verdaderamente queremos aprovechar nuestra cuaresma, hermanos, aumentemos un poco más nuestra vida de oración. Descubramos en ella todos estos signos que Dios ya ha construido en tu vida. Dios te irá llevando para que veas su gloria y veas que en tu próxima crisis ocurrirá algo mucho más grande que lo que ha ocurrido hasta ahorita. Dios es el Dios de las maravillas, pero solamente lo descubren los que tienen una vida de oración. Aprovechemos la cuaresma para orar y veremos cosas grandes y maravillosas que Dios tiene, ha hecho y tendrá para todos nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.